Pues el Hospital Comarcal de Laredo ha hecho público este fin de semana un comunicado, bueno, pues destacando el éxito de la implantación de un sistema de gestión de camas, pues en plena ola de gripe. Y esta misma mañana nos hemos puesto en contacto con la dirección y tenemos al otro lado del teléfono ya a esta hora de la mañana, y se lo agradecemos al gerente del centro, Antonio Juan Pastor. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por atendernos y, bueno, pues en cierta medida es la primera vez que tenemos la oportunidad, que hemos pedido una entrevista con usted, y le agradecemos también, insisto, que acceda a hablar de esto con esta excusa, pero bueno, luego le voy a preguntar un poco por su aterrizaje, entre comillas, el pasado mes de septiembre en la gerencia del Hospital Comarcal de Laredo. Estamos gratamente sorprendidos por la comunicación y, desde luego, también, intuyo, los afectados están agradecidos por la respuesta del hospital de, bueno, pues de en plena ola de gripe, buscar donde sea recursos para dar cobertura y sobre todo cama a todos los que la han necesitado. Esto es lo que nos han explicado con este comunicado.
Así es, nosotros teníamos o veníamos de una situación difícil estas navidades, no se le escapa a nadie porque ha salido en todos los medios, no en nuestro hospital, sino en toda España ha habido un pico enorme, ¿no?, de epidemiológico, de coincidencia de varios virus, ¿no?, que han provocado sobre todo en personas con enfermedades crónicas necesidad de hospitalización, y nosotros sabíamos que la primera semana de enero sería difícil, pero lo ha sido mucho más de lo habitual, y teníamos previsto en este 2024 implantar una medida que conceptualmente es muy sencilla, que es básicamente intentar predecir lo que va a suceder en las siguientes 24 horas para adaptarse a esa posible demanda, ¿no? Entonces, esto lo hacemos en un formato que es, bueno, básicamente tenemos un cuadro de mando en el que sabemos qué ha ocurrido en las últimas 24 horas, conocemos el histórico, lógicamente, del hospital, y lo que intentamos es ver, con la situación que tenemos cada día a las 8 de la mañana, lo que pensamos que ocurrirá las siguientes 24 horas. En caso de que creamos que en relación a las altas que vamos a dar y los potenciales ingresos tenemos camas suficientes, no hay que tomar ninguna medida excepcional, pero para que se hagan una idea, pues el miércoles pasado, por ejemplo, tuvimos que recuperar una parte de la hospitalización que se había reconvertido en despacho médico, y eran antiguas habitaciones, pues las reconvertimos en un plazo récord de 48 horas y adaptamos una parte del hospital de día a atención a la hospitalización, que es algo que se ha hecho ya en el pasado. Pero fíjate, estas medidas que las adoptamos la semana pasada, como excepcionales, hoy ya no son necesarias. Hoy estamos totalmente equilibrados, hemos pasado un fin de semana completamente equilibrado. Por eso estamos muy satisfechos de un resultado tan precoz, aunque lógicamente no sacamos pecho, porque falta mucho invierno y vendrán días difíciles. Pero es cierto que las medidas adoptadas han sido eficaces de forma inmediata.
Y no sabe cómo se lo agradecemos, y la sociedad en general también lo agradece, que, bueno, siempre llegan noticias, o bueno, generalmente las noticias son negativas, pero que las positivas también hay que destacarlas, y por eso yo les, permítame que a título particular casi que les felicite, ¿no? Por no por sacar pecho, pero sí por contar que, oye, que hemos acertado, y luego me imagino también que ha habido suerte, pues que no ha habido ninguna situación que lo complique todo, porque todo se puede venir al traste, ¿no? En un momento determinado, ¿no?
Claro, esas predicciones se basan en ese histórico y pensando que va a ocurrir lo que suele suceder. Es obvio que si nosotros somos un hospital pequeño, que si nos equivocamos con, no sé, en 5 camas de arriba, 5 camas de abajo, eso quiere decir que puedan haber entre 5 y 10 pacientes pendientes de ingreso en urgencias. Eso es lo que queremos evitar. Nuestro objetivo es que haya 0 pacientes pendientes de ingreso, salvo aquellos que por situación clínica nosotros no tenemos ningún lugar de monitorización en el hospital, salvo en urgencias, y algunos pacientes, aunque están ingresados, deben de permanecer en urgencias hasta que no necesiten monitorización, salvo esos, que no haya ninguno pendiente de ingreso en urgencias de 8 de la mañana, y que todos los pacientes programados para intervención quirúrgica en ningún caso haya que suspender la intervención por falta de camas. Ese es nuestro objetivo, es un objetivo de hospital, y es lo que estamos transmitiendo. Y agradecemos mucho las palabras, porque nosotros, esto forma parte de nuestro trabajo y lo queremos comunicar, porque también, como bien dices, las noticias que salen habitualmente son tan negativas que yo creo que la población en algún momento pues perderá la confianza en nosotros. Todavía no lo ha hecho, afortunadamente, pero nosotros tenemos que informar de lo que hacemos, porque la población tiene que saber que hacemos todo lo que está en nuestra mano para satisfacer sus necesidades.
Sí, ese es el párrafo final del comunicado que ha salido del Servicio Cántabro de Salud, y yo creo que es innecesario, ¿no? Nadie duda de la entrega de las profesionales, ni del Hospital de Laredo ni del Servicio Cántabro de Salud, de ninguna de sus vertientes, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues claro, me imagino que algunos de los pacientes o los familiares de los pacientes que han estado 6, 8, 10 horas la pasada semana en urgencias esperando que les den una cama o una habitación, pues están diciendo, ¿pero de qué estáis hablando? Si yo estuve tanto tiempo o no fue así, ¿no? Lo que se trata aquí seguramente sea de evitar que esas horas sean lo más reducidas posibles, ¿no? Esto es lo que me imagino que ustedes están buscando, ¿no?
Claro, porque eso se tiene que complementar con muchas otras medidas. Esta es la primera que hemos adoptado, pero tenemos que complementarlo con agilizar todo lo que es el tránsito desde urgencias de hospitalización. Hemos de agilizar también el tránsito de la propia alta. Cuando una persona ya sabe que se va a marchar, lo normal es organizarlo todo cuanto antes para que su salida del hospital pues se haga de una forma claramente planificada y organizada. No es lo mismo que te digan el mismo día que te vas hoy a que te lo digan el día anterior y que puedas preparar absolutamente todo. No es lo mismo que tengas que esperar una ambulancia a que a lo mejor te puede venir a recoger un familiar si estás en condición de marcharte por medios propios. Es decir, todo esto cambia radicalmente lo que es la gestión del hospital, ¿no? Entonces nosotros vamos a adoptar todas las medidas que tenemos en nuestra mano para que eso fluya, ¿no? Otra cosa son las esperas en urgencias, que también es cierto que la mayoría de demoras que se producen en urgencias son en personas que utilizan el servicio de urgencias porque en ese momento no tienen otro lugar al que acudir y tienen un problema que no quieren demorar su atención. Eso no quiere decir que ese problema sea urgente a senso estricto, en el sentido de que urgencia se puede entender aquello de que si no te atienden en cuestión de minutos, horas, tu pronóstico de vida puede cambiar, ¿no? ¿Qué ocurre? Las esperas se acumulan en este tipo de visitas. Lo que no queremos es que estas esperas se amplíen por el hecho de que tengamos espacios en urgencias ocupados por pacientes hospitalizados. O sea, queremos que toda la plantilla de urgencias se pueda dedicar a atender urgencias y no tenga que estar simultáneamente atendiendo a pacientes que ya están ingresados. Con todo esto, y con el tiempo, lógicamente, porque, insisto, estamos hablando de una semana, y una semana además que nos da algo de tregua, con todo esto creo que mejoraremos ostensiblemente y creo que la población lo notará.
Usted no estaba, pero nosotros sí. Hace 15 años, enero, era sinónimo de pacientes en los pasillos, encamados en los pasillos, este hospital de Laredo. Entonces esto, pues afortunadamente, hoy en día, pues no se da, además de que está prohibido ya en la actualidad, ¿no?
Por supuesto. Y otra cosa es, insisto, en el servicio de urgencias, que es el más tensionado, sin ninguna duda, del hospital, en el cual, en momentos, nuestra capacidad, digamos, de atención en el interior de un cubículo supera con mucho las personas que tenemos simultáneamente en el servicio. Si nosotros conseguimos una agilidad en todo, estos momentos en los cuales tenemos personas en una camilla, en un pasillo de servicio de urgencias, van a ser muy puntuales. Y eso es lo que pretendemos. Claro, estas acciones son secuenciales y su efecto, de alguna manera, es sumatorio. O sea, lo que empecemos hoy tendrá efecto dentro de X meses, ¿no? Y por eso estamos esperanzados en el resultado tan precoz de lo que hemos visto, porque eso nos da mucha esperanza. Además, de alguna manera, nos refuerza, ¿no?, en seguir haciendo acciones, porque merece mucho la pena.
Leo, en su currículum, que ha sido coordinador de servicio de urgencias del Hospital Universitario de Bellvitge, en Cataluña, entre otras funciones, ¿no? Esto, sin duda alguna, pues siempre es interesante, ¿no?, para el servicio de urgencias tener a alguien que conozca cómo funciona todo esto, ¿no?
Sí, fíjate, eso hace 20 años de eso, pero yo, de hecho, yo soy de especialidad, soy de medicina interna, pero profesionalmente me he sentido siempre médico de urgencias, ¿no? Y todo este tema de la gestión de camas, de alguna manera mi escuela nace de allá, porque fíjate, esto, un grupo de profesionales, éramos muy poquitos, teníamos esa inquietud sobre cómo hacer para gestionar mejor las camas de hospitalización y empezamos a hacer estos modelos de predicción, y insisto, hace 20 años, ¿no? El cuadro de mando que hemos implantado, que estamos implantando aquí en el Hospital de Laredo, el primero que hice más o menos similar a este, pues eso, tendrá casi 20 años. Y yo hice una tesis doctoral justamente sobre unidades de corta estancia, que eran unidades de hospitalización que pretendían ser muy ágiles para pacientes que requerían pocos días de hospitalización y engrasar un poco todo este proceso de ingreso alta para que los pacientes, se beneficiaran, ¿no?, de todo esto, y fundamentalmente el servicio de urgencias, que es el principal damnificado cuando eso no lo hacemos lo suficientemente bien.
¿Y ha encontrado en el Hospital Comarcal de Laredo suficiente y el personal adecuado para tratar de realizar este tipo de adaptaciones?
Sí, porque fíjate que eso depende fundamentalmente. Nosotros tenemos un servicio de medicina interna que está muy bien dotado, a mi juicio, con profesionales además jóvenes y comprometidos, un muy buen servicio de medicina interna, y nosotros el grueso de la hospitalización médica lo gestiona medicina interna, con lo cual tenemos prácticamente un único interlocutor, ¿no? Uh-huh. El servicio de urgencias, vamos, en cuanto noten todo esto, porque de momento lo único que están notando, y ellos lógicamente deben pensar que es por la tregua de esta semana, es que no tienen pacientes pendientes de ingreso por la mañana, pero siguen teniendo mucha presión de atención, ¿no? Con lo cual esto lo van a notar con el tiempo. Y el personal de enfermería, que aquí es fundamental, pues básicamente el tema es agilizar el proceso de ingreso alta. Claro, cuando no tienes ingresos acumulados en el servicio de urgencias, esto realmente es un goteo del día a día que es muy normal, o sea que no te altera para nada tu trabajo. Con lo cual, todo esto, el personal que tenemos es suficiente para hacer eso sin ninguna duda, y además yo creo que lo que va a ocurrir en un periodo muy breve de tiempo es que van a notar, no que trabajen más, porque paradójicamente esto parece más trabajo, sino que trabajan de forma más organizada, y eso aparentemente, ¿no?, te da la sensación de que tienen más calma en el trabajo. Uh-huh. Eso es a lo que aspiramos también.
Discúlpame el desconocimiento, ¿todo el 100% de los ingresos llegan por vía del servicio de urgencias?
No, esta es muy buena pregunta y nada de desconocimiento. Fíjate, la gestión de camas de un hospital conceptualmente es muy sencilla. Tenemos ingresos urgentes que fundamentalmente son médicos, ingresos que se producen por el servicio de urgencias, uh-huh, e ingresos quirúrgicos que claro, fundamentalmente son programados. Ya. Es cierto que algún ingreso quirúrgico puede entrar por urgencias, por ejemplo, una apendicitis, pero la mayoría, el gran grueso de ingresos que se producen en servicios quirúrgicos son programados. Uh-huh. Los servicios médicos en un hospital, digamos, de mayor dimensión de que el Hospital de Laredo son muchos, pero en el caso del Hospital de Laredo, toda la hospitalización la lleva medicina interna, ¿no?, con la colaboración de otros especialistas, cardiólogos, neurólogos, etcétera, pero el responsable de cada uno de los pacientes es un médico internista. Por tanto, por eso me refería que si nosotros tenemos aproximadamente un 75% de ingresos del total del hospital que vienen por vía urgente, estos están a cargo de medicina interna. Sí. En cuanto a los programados, tenemos una parte que requiere cama de hospitalización, entonces esos también los tenemos en cuenta, lógicamente, en la previsión diaria, pero luego tenemos un porcentaje muy alto de cirugía mayor ambulatoria. La cirugía mayor ambulatoria es un tipo de cirugía que permite que el paciente, gracias a los avances de anestesia y de la técnica quirúrgica, el mismo día que se opere puede ir a casa, salvo que se opere por la tarde última hora. Con lo cual, en estos casos también contamos que tenemos que prever una cama para esos pacientes. Este sería un poco, en resumen, lo que es la gestión de camas de un hospital cualquiera, tanto el nuestro pequeño como uno que sea muy grande.
Bueno, ya me ha avanzado algo al introducir la entrevista, que esta semana viene, o que este lunes está un poco la cosa un poquito más tranquila. Las expectativas de esta segunda quincena de enero, que siempre es complicada, no solo aquí, en todos los hospitales de la red nacional, ¿cuáles? ¿Qué atisban?
Bueno, ya veremos, pero en principio lo que sabemos del histórico es que en los inviernos en los cuales ha habido un pico muy brusco y precoz de infecciones virales, independientemente de cuál sea el tipo de virus, normalmente se acompañan de un periodo como de transición, de meseta, en la cual baja un poco la incidencia de estos mismos virus, pero luego solemos tener otro pico a final de invierno, porque claro, hay personas que ahora no se han infectado que se infectarán, pero hay otras que se han infectado que se volverán a infectar, y eso lo hemos visto en el histórico. Imagino que este invierno no será distinto, ¿no? Y en relación a esto, pues aprovechando que puedo dirigirme a las personas que escuchan vuestro programa, hombre, las medidas básicas, que son fundamentalmente las del sentido común, que es lavarse las manos, intentar no transmitir a través de las manos los virus. Cuando uno está sintomático, intentar reducir al mínimo el contacto con terceros. Incluso el uso de mascarillas, que en la época del COVID, pues yo creo que lo aceptamos razonablemente en determinados ámbitos, tampoco está de más, no pasa absolutamente nada, no se trata de que sea uno obligatorio, pero es que realmente si tú vas a ir a trabajar y sabes que estás malo, hombre, cuesta poco ponerse una mascarilla, esta es mi opinión, ¿no? Entonces creo que esas medidas tendríamos que pensar que tendrían que generalizarse, ¿no?
Bueno, cumple cuatro meses y pico ya al frente de la gerencia del Hospital Comarcal de Laredo. ¿Qué tal el aterrizaje, doctor?
Bueno, yo te voy a hablar de dos cosas, si me permites. Una, del aterrizaje en Laredo, porque vivo en Laredo y me encanta Laredo, estoy encantado de vivir aquí. Y creo que si otros profesionales como yo conocieran bien esta zona, seguramente seríamos un muy buen reclamo de profesionales para el hospital. Y luego, por otro lado, lo que es el hospital, pues bueno, me he encontrado con un hospital con muchos problemas, no hay que ocultarlos, tiene muchos problemas. Problemas que vienen de lejos, problemas que costará resolver, pero estamos todos muy, muy esperanzados, muy alineados en resolverlos. Esos problemas fundamentalmente tienen que ver con aumentar nuestra capacidad de actividad, porque se redujo en los últimos años y hay que aumentar la capacidad de actividad, porque no es de recibo que las personas de Cantabria Oriental esperen lo que están esperando para ser operadas, para ser visitadas en nuestras consultas. Y somos absolutamente conscientes de ello, es un problema que es el principal que tenemos, o sea, no es otro, ese es el problema que tenemos, y estamos completamente alineados para resolverlo. Y a mí me gustaría que a final de año pudiéramos volver a hablar y explicarte todo lo que hemos hecho y a ver a dónde podemos llegar.
La falta de especialistas es lo que ha trascendido en estas últimas, en este último lustro. Ya desde antes de la pandemia era un problema y que no quieren venir a Laredo. Nos dicen que prefieren ir a Valdecilla, por poner un ejemplo, porque allí hay investigación, allí hay mayor capacidad de desarrollo profesional, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, ¿qué has podido hacer en estos 4 meses y cómo va, cómo esperas y confías que este tema se resuelva?
Mira, yo creo que, a ver, el ecosistema, digamos así, de salud de Cantabria es muy particular, porque aquí básicamente hay 3 núcleos hospitalarios, uno que sería el de Sierra Llana con Reynosa, luego está el de Valdecilla con Liencres y nosotros, ¿no? Estos son los centros, y resulta que somos 3 hospitales completamente distintos, ¿no? Tenemos un hospital comarcal, que es el de Laredo, que a mí esto de comarcal no me gusta, pero es un hospital general de proximidad, que es el de Laredo. Otro hospital general, que es el de Sierra Llana, con UCI, eso no hay que olvidarlo. El hecho de que tenga UCI incrementa su capacidad de atender pacientes con cierta complejidad. Y luego tenemos un hospital de referencia nacional e internacional, como es Valdecilla, ¿no? Bien, visto esto, primero, nosotros no nos podemos comparar con ninguno de los dos. Pues somos un hospital distinto en todos los sentidos. Y luego, aparte, somos un hospital de costa que tiene un pico de afluencia en la época de verano y que se prolonga bastante, tal como todos conocemos, ¿no? Y somos un hospital, lógicamente, al servicio de esta comunidad. Por tanto, las fluctuaciones de población de la comunidad son las que tenemos que atender. En relación a lo que decía de los profesionales, aquí hay 2 grandes problemas. Uno es la estacionalidad. Nosotros no podemos incrementar la plantilla estacionalmente, esto no lo podemos hacer, pero nosotros ni nadie. Es decir, no hay profesionales esperando en casa para que los llames para que vengan a reforzarte el verano, eso es así. Y luego, por otro lado, hay especialidades en las cuales hay problemas estructurales, en el sentido de que este problema ocurre en toda España. Con lo cual, ¿qué ocurre? Si a algún hospital le tiene que afectar más en la comunidad de Cantabria, es a este, porque es el más pequeño, pero nada más. O sea, no es un tema de que prefieran ir a Valdecillas, pues también preferirían ir a Cruces si estuvieran en el País Vasco, o irse pues a Ramón y Cajal si estuvieran en Madrid, ¿comprendes? Sí. Con lo cual, no es un tema de que el Laredo tenga ningún estigma, sino que esta es la realidad. Sí. Aceptar esta realidad, los pasos que estamos dando justamente es entender que el Hospital de Valdecilla es para toda la comunidad una absoluta oportunidad de captar profesionales y que nosotros nos beneficiemos de esa situación. Y estamos ahora en tratos con Valdecilla justamente para ver si a futuro podemos intentar, pues eso, compartir profesionales, que nuestros profesionales que quieran hacer investigación lo puedan hacer allá, que si alguno quiere hacer docencia universitaria, pues que podamos tener un acuerdo con la universidad, etcétera, etcétera. Por tanto, que digamos, el Hospital Laredo no se quede aislado, ¿no? Y a su vez, que pueda dar, digamos, servicio a la comunidad a la que lo presta. Porque piensa una cosa, que lo que nosotros no hagamos lo tiene que hacer Valdecilla, porque es nuestro hospital de referencia. Por tanto, el principal interesado en que nosotros aumentemos nuestra actividad es el propio Valdecilla.
Yo desde fuera, hoy creo que buena parte de la ciudadanía sabemos que el problema de los anestesistas en verano, cuando cogen vacaciones los titulares o de matronas, pues ha ocurrido en los 2 últimos veranos como mínimo. ¿Estaréis trabajando en ello o se puede o cómo lo vais a abordar?
Mira, nosotros tenemos varios servicios que entendemos como prioritarios. Uno son los que has mencionado, no tanto matronas, pero sí en el caso de anestesia, no solamente por el tema del pico del verano, porque eso lo que les representa es fundamentalmente es que hacen un número de guardias que, vamos, que es inhumano. Esta es la cuestión. De hecho, aprovecho para agradecer al servicio de anestesia su compromiso y dedicación, porque en ningún momento ha dejado desprovista de atención a la ciudadanía, y eso es por un tema de responsabilidad de cada uno de ellos, ¿no? Esos servicios para nosotros son prioritarios, los que consideramos estratégicos, pero no solamente estos. Nosotros, y yo creo la población de Laredo lo sabe, en este momento en el hospital solo hay un neurólogo. Entonces, estamos atendiendo toda una serie de reclamaciones de personas que tienen que venir al neurólogo con unas demoras que no son admisibles, y nosotros esto lo tenemos que solucionar. Tenemos, de 5 oftalmólogos que tuvo Laredo años atrás, tenemos 2 oftalmólogos. No es un tema solamente de que tengamos una insuficiencia de plantilla, sino que la actividad que queremos hacer, con la plantilla que tenemos, no la podemos hacer. Entonces, lo que estamos haciendo es lo que comentaba, aparte de que nosotros seguimos captando profesionales, porque el tema no es que no quieran venir a Laredo, que la población no se confunda, es que en las bolsas de trabajo no hay profesionales médicos, están todos trabajando y todos ocupados. Por tanto, la capacidad que tenemos de captar tiene que ver con alguien que abandone su trabajo en otro sitio y venga aquí. Para que eso suceda tienen que darse muchas circunstancias, y una de ellas es que venga a vivir aquí. Entonces, ahora nosotros tenemos en cartera a un segundo neurólogo que es probable que podamos contratar en este trimestre del año. Eso nos va a aliviar, no te pueden imaginar cuánto, pero suponiendo que no pudiéramos contratar porque al final cambia de opinión y decide no venir a ver aquí o lo que fuere, nosotros, insisto, estamos en tratos con Valdecilla para decidir qué cantidad de actividad tenemos que hacer aquí. Si tenemos que hacer la que queremos hacer, la que tenemos prevista, por fuerza pasa por compartir profesionales. Y ahí es donde estamos trabajando, y yo creo además con un muy buen espíritu. Y estoy convencido que dará éxito.
Sí, sin duda. Además, los anestesistas, pues, fueron motivo de polémica, incluso de alguna que otra manifestación, pero al final vinieron, fue en el verano del 22, vinieron de Valdecilla, hicieron su función, su trabajo, hicieron su papel, por lo menos es lo que trascendió, ¿no? Que ellos, pues no es que se negaran, simplemente es que, bueno, pues que tenían esos derechos, ¿no? Y ese compromiso también.
Sí, fíjate, pero a mí lo que me consta, yo no estaba y por tanto no puedo dar fe de primera mano, pero lo que me consta es que vinieron, que lo hicieron muy bien, que estaban muy satisfechos, y aquí lo que hubo fue una denuncia por parte del sindicato. Uh-huh. Esta fue la cuestión. Sí. Entonces yo hablo con los sindicatos también para que conozcan mi visión de este asunto. Uh-huh. Entonces, un poco lo que te decía, ¿no? Este ecosistema cántabro en el cual solo hay 3 núcleos hospitalarios y hombre, aquí hay que defender a toda la población de Cantabria, ¿me entiendes? No solamente a la que se va a tratar en Valdecilla. Y nosotros lo que tenemos que hacer, todos los agentes, tanto los sindicatos como los directivos, como el Servicio Cántabro, tener claro que nuestro objetivo es la mejor atención para toda la ciudadanía de Cantabria. No defender intereses particulares. A mí me toca gestionar este hospital, pero yo no defiendo estrictamente los intereses particulares de Laredo. Yo lo que intento es que Laredo encaje en todo lo que es la gestión de la comunidad. Y como nuestra responsabilidad es atender a los pacientes de Cantabria Oriental, hacer lo máximo que podamos por los pacientes de Cantabria Oriental. Pero si algunos de esos pacientes, por razón de especialidad, de complejidad, se atienden mal de Silla, ningún problema. Pero lo que no querría es que pacientes que pudieran atenderse aquí tuvieron que ir a Valdecilla porque nosotros no tenemos profesionales. Esto no me parece de recibo. Entonces, antes de hacer eso, pues intentemos que los profesionales puedan atenderlos de aquí. Es muy muy simple, ¿no?, el planteamiento.
Termino, doctor, que le he llamado para 10 minutos y llevamos 20 y tantos. No sé si es consecuencia de su llegada o no, pero bueno, se ha recuperado la cirugía por las tardes, la cirugía extraordinaria, y también en octubre comunicaron una noticia que hablaba de la primera vez que se hacía una prostatectomía laparoscópica en el Hospital Comarcal de Laredo. ¿Esto es consecuencia de su llegada? Supongo que no, que estaría ya previsto antes ¿no?
Bueno, lo primero algo tuve que ver, pero vamos, tampoco me voy a atribuir yo ningún mérito, porque el mérito es de los profesionales. Aquí se han dado 2 cosas. Una es que se desencalló una cuestión de retributiva, meramente retributiva, pero bueno, eso no fue lo trascendente, porque realmente en ningún momento desde los profesionales de aquí del hospital pusieron en la balanza, en la toma de decisión, ese asunto. El tema es que había que reorganizar efectivos para poder hacer esta jornada extraordinaria. Entonces, bueno, nos sentamos la directora médica y yo con todos los anestesistas, les explicamos la situación y ellos mismos se ofrecieron, porque como sabes, esta es una actividad voluntaria, por tanto, sí que estuvo en esas reuniones, sí que les, de alguna manera, les di pie a que lo pudieran hacer como ellos quisieran hacerlo, pero la verdad es que estoy encantado de su compromiso, ahí yo pude captar, porque yo llevaba aquí apenas una semana, y o 10 días, y en la primera reunión me di cuenta que era una gente absolutamente comprometida. En lo segundo no tengo absolutamente nada que ver, salvo que hicimos pública la noticia. Y esto es una cuestión que atañe al jefe de servicio de urología y a uno de los adjuntos jóvenes que hemos contratado hace poco, que han incorporado esta técnica, que, a ver, no tiene nada de novedoso, también entiéndaseme, ¿no? No tiene nada de novedoso a nivel científico, porque hace años que se hace en muchos hospitales, pero lo que sí queríamos comunicar, para ver también el potencial del hospital, es que cirugías técnicamente más complejas se pueden hacer aquí perfectamente, porque realmente nosotros, nuestra única limitación es la condición del paciente, por el hecho de no tener UCI, pero nosotros podemos hacer cirugías técnicamente complejas. Esta en concreto reduce, vamos, las complicaciones de la cirugía abierta, por tanto, aquí se puede hacer. Y eso también era dar una imagen positiva del hospital, de esperanza, de futuro, porque la tiene, o sea, no tengo ninguna duda. Este hospital, a mí lo que me gustaría es que fuera, vamos, el mejor hospital de su categoría, no de esta comunidad, porque ya te digo que es el único, sino de todos nuestros alrededores, y para eso tenemos que ir avanzando en mejorar incluso nuestras técnicas y procedimientos, etcétera.
Y una última frase para los que están esperando, por ejemplo, en traumatología, que sigue siendo la lista más grande de espera. No sé, un pequeño aliento, doctor Juan.
Mira, nosotros una primera acción que ya hemos emprendido es separar lo que es la urgencia, la cirugía urgente de traumatología, que se hacía en el mismo quirófano que se hacía la cirugía programada. Eso provocaba que no podíamos hacer demasiada programación semanal, con lo cual se iban acumulando los pacientes, y segundo, que algunos pacientes tenían que suspenderse la programación después de estar esperando más de un año o dos años en lista de espera, cosa que me parece, vamos, absolutamente intolerable por nuestra parte, ¿no? Esta es la primera acción que hemos emprendido. Esperamos que a final del primer trimestre del año, principios del segundo, podamos abrir el nuevo bloque quirúrgico. Si eso lo podemos hacer, que espero que sí, tendremos más quirófanos para todos los servicios, y incluidos y especialmente aquellos que tienen más lista de espera. A mí me gustaría que a final de año pudiéramos volver a hablar y pudiéramos hablar de resultados y pudiéramos hablar de que todo esto ha mejorado, porque yo cuando veo las listas de espera, tanto de consultas externas como de cirugía, me parecen sinceramente aterradoras. En este momento solo podemos pedir disculpas a la población, pero que sepan que, vamos, tienen todo nuestro compromiso de hacer todo cuanto podamos para resolverlo en un periodo que no es inmediato, lógicamente, pero un periodo razonable.
Bueno, ese es otro melón que no he querido abrir tampoco en esta entrevista, el de la ampliación, el de la fase que queda pendiente de incrementar. Lo dejamos para una próxima ocasión. Doctor Antonio Juan Pastor, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos todas estas circunstancias. Enhorabuena por lo poco o mucho logrado y, sobre todo, por transmitirlo a la sociedad, que efectivamente amplía la confianza en su trabajo y en su tarea profesional, la de todo el colectivo, que siempre lo recuerdo, es la mayor empresa de Laredo, nuestro hospital Pejino. Muchas gracias y bienvenido.
Gracias a vosotros, y ya sabes que siempre estoy a vuestra disposición.